por estos últimos 2 semanas hablando del libro de Jeremías. Realmente es un tiempo donde Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento, donde Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo que necesita arrepentirse ese pueblo por la maldad, por todo lo que han hecho, y es necesario que el pueblo se arrepienta. Y habla de situaciones y de palabras que son muy interesantes para el pueblo, pero encontramos que el pueblo sigue sin dar ese paso de arrepentimiento. Y encontramos aquí en el capítulo 32, donde Dios le está hablando a Jeremías y le dice que va a restaurar a ese pueblo, que sin duda lo va a hacer en el tiempo que es prioridad para hacerlo para Dios, pero necesita todavía arrepentirse de ciertas cosas que el pueblo de Israel todavía no se percataba de lo que estaba haciendo. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, a través de una simbología, cómo va a restaurar ese pueblo. Veíamos la vez pasada que Dios le hablaba a Jeremías y le decía que a través de los vasos, a través de los jarrones de barro, quería hacer algo con su pueblo. Aquí encontramos algo muy semejante, ya nada que ver con el barro, sino acerca de la compra de un terreno. Y le dice, a través de eso que te voy a mostrar, es exactamente la misma manera en la que yo voy a restaurar al pueblo de Israel. Y vamos a estar viendo aquí en el capítulo 32 las cosas interesantes. Encontramos también en este capítulo que aquí Jeremías es encarcelado por predicar la destrucción de Jerusalén. O sea, Dios le dice a Jeremías, di esto a mi pueblo, y por eso es encarcelado Jeremías. Es encarcelado por predecir, por profetizar la destrucción que venía a Jerusalén y el cautiverio del rey Sedequías, que encontramos también en el versículo 1 al versículo 5. No solamente el pueblo iba a ser llevado en cautiverio, sino también el rey que estaba llevando adelante ese pueblo. Tú también, le dice, vas a ser encarcelado, y tus ojos van a ver cómo vas a ser encarcelado. Entonces, lógico, a ningún rey le gusta que le profeticen algo así. Manda llamar a Jeremías y lo encarcela en su propia casa. Vemos que antes las haciendas, los lugares del rey eran lugares muy extensos, tenían cárceles propias los reyes antes, y ahí lo trae a Jeremías y lo encierra en su propia casa. Entonces encontramos que a Jeremías se le da la orden de realizar una acción que tiene mucho peso de contenido simbólico en esta parte de comprar esta tierra, esta hacienda que compra Jeremías, y que ni él se explica por qué Dios le dice que haga eso en medio de un cautiverio, en medio de una guerra, en medio de algo que estaba medio difícil. Y les explico esto porque es necesario que ustedes entiendan la panorámica que está aquí explicando Jeremías. Les está diciendo, mira, mi pueblo se encuentra sitiado, está el rey de Babilonia a escasos 10 metros de las murallas de Jerusalén, y está ahí el rey de Babilonia con todo su ejército, y está esperando que nosotros salgamos a través de nuestras puertas para ser muertos a espada. Entonces ustedes se pueden imaginar que el pueblo estaba sitiado. 18 meses duró el rey de Babilonia sitiando a los de Israel, y decía el rey, no, a mí no me interesa. Tendrán que salir por agua, tendrán que salir por comida, yo aquí los espero. Y ellos estaban, si tenían sitiada toda la ciudad, no se movían. Al rey no le interesaba hacer presión por entrar, porque sabía el rey de Babilonia que el pueblo de Israel tenía que salir a buscar hambre, tenía que buscar salir comida, tenía que buscar salir agua, así que a él no le interesaba moverse, él estaba sitiando al pueblo. ¿Dónde empezó la bronca? Que los de adentro se les empezó a acabar el agua, se les empezó a acabar la comida, y tenían que abrir puertas para salir. Entonces, de esa manera vemos que fueron llevados a cautiverio. Ahora, la compra de un campo en Anatot, que es el lugar que vamos a estar viendo ahorita ahí, a fin de darle seguridad a los judíos de su futuro regreso. Dios les dijo que los iba a llevar cautivos. Dios les dijo, no les dijo el enemigo, les dijo Dios que iban a ser llevados al cautiverio por su incredulidad, por su idolatría, por todo lo malo que estaban haciendo en el pueblo, y que iban a ser llevados cautivos. Dios lo profetizó, no ningún profeta, no ningún rey. Dios mismo le dijo a su pueblo que iban a ser llevados a cautiverio. Y la compra de este terreno era para darle seguridad a los judíos de su futuro regreso de Babilonia. Qué interesante y qué importante que también nosotros, Dios el Padre nos compró a través de un precio. No fue un terreno, fue a través de la sangre de Jesús. Nos compró porque sin duda eso nos daba a nosotros la seguridad de un futuro más adelante, la vida eterna. Y se asemeja mucho a la vida de Cristo y a la vida tuya y a la vida mía, porque se asemeja porque Dios nos compra también con un propósito muy específico, que tu futuro esté guardado en las manos de Dios, que tu futuro, que aquello que tú esperas, que la esperanza que está en Cristo Jesús está reservada ahí y que tú no tienes nada más que preocuparte, porque tu futuro está seguro. Aquellos que no tienen el futuro seguro, ahí sí hay una problemática. No saben si el día de mañana van a levantarse, van a abrir los ojos, no saben si el día de mañana no amanecerán, no saben qué va a pasar con su familia, no saben qué va a pasar con ellos. De ahí la importancia de poder ver a aquella persona que se encuentra encamada y se encuentra asustada porque no sabe si mañana va a morir y a dónde va a ir. Ese es realmente el miedo que le da al humano en ese momento. No el dolor físico, sí, puede haber un dolor físico muy doloroso. Lo que más le teme el humano es que está cerca de la muerte, que se encuentra encamado y que no sabe que cuando él cierra sus ojos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde los va a abrir? ¿Realmente existe este panorama del infierno? ¿Realmente existe este panorama del cielo? ¿Se encuentra su vida en una discordia? Y ese es el miedo más tremendo que el humano puede pasar. Cuando él cierra sus ojos en este mundo, no sabe dónde los va a abrir. La Biblia nos dice que hay un lugar más allá, que existen dos lugares más allá. Y esa es la importancia de comprar este terreno, porque es una señal que Dios le estaba diciendo a su pueblo acerca de darles la seguridad de que cuando ellos salieran cautivos de ese lugar, tuvieran un lugar donde vivir. O sea, se convierte en un signo de esperanza para el futuro de ellos. El signo de esperanza tuyo y mío se llama Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza y ese es lo que nosotros vamos a recibir el día que tú y yo cerremos los ojos. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tú no tienes ningún problema por tu futuro. Está asegurado, está en las manos de Dios. Tú cierras los ojos aquí y en un instante los abres allá arriba y estás con el Creador. Eso es la diferencia de aceptar al Señor, de traer a nuestro corazón a un Salvador y saber y tener la confianza que el día que tú cierres los ojos aquí, los vas a abrir en un lugar mejor. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Miren, las desolaciones de Judá y de Jerusalén en manos de los caldeos no vinieron así, no. Hubo tiempo, hubo años que llevó al pueblo desobediente en estar pecando una y otra y otra, y esto se fue alargando por años y por años y por años, y llega este tiempo del fin. Llega el tiempo en el que son tomados en cautiverio el pueblo por su desobediencia. Más adelante, versículos 30 al 38, vamos a estar viendo ¿cuál fue esa gravedad del pueblo? ¿Qué hizo el pueblo que le llenaron la bolsa de piedritas al Señor y vino esta parte donde Dios se aparta y son tomados en cautiverio? Estas desolaciones de Judá y de Jerusalén en manos de los caldeos no vinieron de una noche a otro día o de un día a la noche, no, fue gradualmente. Pero al no arrepentirse ellos, el castigo se consuma en el capítulo 52. Si tú te vas al capítulo 52, le pones un círculo ahí, ahí te vas a dar cuenta cuando Dios actúa de lleno con su pueblo y cómo le va al pueblo estando en cautiverio. Entonces, este problema de que tú estás leyendo aquí viene porque el pueblo fue desobediente muchos años. Y aquí en el capítulo 32 nos dice cómo Dios iba a restaurar a su pueblo, mas todavía no eran todavía cautivos, ¿eh? Les faltaba escasos 4 días para que fueran cautivos totalmente. Encontramos que Están cautivos, están sitiados por el rey Nabucodonosor, alrededor de 18 meses se encuentran cautivos ahí, no hay guerras, todavía no entra el ejército malo a tomar a Judá y a Jerusalén todavía, sino que están sitiados, es como la película que constantemente vemos en el cine donde están las murallas y el ejército abajo, no entra todavía, todavía no entran, todavía no derriban murallas porque todavía Dios no lo permitía, pero el pueblo ahí está. Los niños, las personas, los hermanos, las mujeres se encontraban en un constante estrés porque ellos veían desde las murallas que era todo un ejército que estaba alrededor de sus murallas y que sabían que iban a entrar por ellos y que sabían que Dios les había dicho que iban a morir a filo de espada. Eso es lo más difícil. Y tú te puedes preguntar, ay, pero entonces ¿es el Dios que buscamos? ¿Es el Dios que nos ama? Es el Dios que nos ama porque Dios es un Dios de justicia. Si nos dice, no hagas lo malo, porque vas a tener un pago que es malo, lo cumple el Señor. Y por eso tenemos que ver ese lado de justicia de Dios. Vemos el lado más bonito de Dios, el que nos conviene, el Dios amoroso, el Dios abrazador, el Dios que nos perdona. Sí, adelante, ahí está, la Biblia lo dice. Pero también tenemos un Dios que es justicia y que no le gusta que hagamos lo malo, lo que Él ya nos ha dicho que no hagamos, no le debemos hacer, porque entonces hay un pago a esa cosa que yo hago. Y es lo que estaba pasando con el pueblo. Versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, porque profetizaste tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. O sea, le estaba diciendo el profeta Jeremías al rey de Judá, mira, todo nuestro pueblo sin duda va a ser cautivo, vamos a ser cautivos en un tiempo más adelante, pero no solamente nuestro pueblo, tú rey de Judá también vas a ir preso. Oye, ¿a qué rey le gusta que le digan una verdad como esa? Tomó en ese instante a Jeremías y lo mandó preso a su propia casa. Tenía una cárcel en la parte de atrás de su casa de este rey. Y ahí lo tuvo, ahí lo mantuvo preso. Aun cuando Jeremías tenía la opción de estar en una mazmorra, no en una cárcel sujetada por grilletes, pero sí tenía la opción de caminar. Inclusive había gente del pueblo de Israel que podía visitarlo hasta cierta medida. No estaba totalmente cautivo. Pero estas palabras no le gustaron al rey. Cuando el rey de reyes nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, no nos gusta. Decimos, pero ¿por qué me niegas esta parte? ¿Por qué eres injusto a veces conmigo? Y tenemos el valor y tenemos la forma de decirle a Dios que a veces es injusto con nosotros. Tenemos esa parte de poder, yo no sé en qué momento pensar que Dios es injusto con nosotros, porque Él está actuando de una forma que no podemos comprender, pero eso no quiere decir que Dios sea injusto. Dios está moviendo, Dios me está enseñando algo que no está en mis posibilidades de entender, y yo por eso lo llamo injusto. Mas sin embargo, la voluntad de Dios a veces es incomprendible hasta cierto punto. Todas las cosas, dice Romanos, obran para bien de acuerdo al llamado que tú tienes, y hay cosas que son malas en tu llamado, y dices tú, pero ¿cómo que obra para bien esto? La muerte de un pariente, ¿cómo que obra para bien? Si es una muerte, Señor, ¿qué acaso eres ajeno al dolor? No, no es ajeno, lleva una enseñanza, esa prueba lleva una enseñanza que a mí me va a hacer mejor para aquello que ha de venir. Si no logro pasar esa prueba, no me puedo ir al otro escalón, no estoy preparado para brincar al otro escalón. De ahí entonces que estamos siendo prueba tras prueba para saber dónde está nuestro corazón y si está preparado para recibir aquello que ha de venir. Entonces, encontramos aquí que Jeremías profetiza que la ciudad y la corte caerán en manos del rey de Babilonia, y encontramos aquí también que Babilonia ya tiene sitiada, sí, a Jerusalén durante 18 meses, y el profeta Jeremías encarcelado en la casa del rey de Judá por profetizar esto, que el rey iba a ser encarcelado. A veces pensamos que los mensajes que vienen de Dios son injustos. A veces pensamos que la voluntad de Dios para mi vida es injusta. Y pensamos una serie de cosas y decimos, es que realmente tú no existes y es que realmente esto. Y empezamos a veces a sitiar a Dios cuando lo que Dios quiere para nosotras son planes de bien y no de mal. Lo leíamos el miércoles pasado con el pastor. Dios quiere tener planes de bien, de paz y no de mal a nuestra vida. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo está diciendo Jorge que a veces Dios nos mete en estos hornos de barro y estamos ahí soportando grandes magnitudes de calor? ¿Para qué? ¿Para qué fin? Para poder soportar aquello que ha de venir. La forma en que Dios nos capacita a veces para entender la voluntad de Dios lo hace cuando ya nosotros no entendemos y que nos hablan a través de las Escrituras y nos habla a través de hermanos, toca nuestro cuerpo y así entendemos. ¡Oh, sí! Ya entendí la enseñanza. Y vamos y visitamos a las personas en la cama y bajo el dolor dicen, ya entendí la voluntad de Dios. ¿Y por qué esperar a que llegue el dolor? ¿Por qué esperar a que Dios nos lleve hacia esos rincones, como cuando queremos arrinconar a nuestros hijos para pegarles y arrinconarnos de tal manera que digamos, es que es un Dios injusto? Y era lo que el pueblo de Israel estaba pensando. Es que, ¿por qué vamos a ser llevados cautivos? Ah, pero no se acordaban de todo lo que habían hecho. Levantaron dioses a Baal en cada esquina de Jerusalén. Llevaron a sus hijos ante los brazos de Moloc y sus hijas y fueron quemadas delante de esos dioses, creyendo que de esa manera podían hacer la voluntad de Dios. Hicieron idolatría constantemente. Ah, pero de eso no se acordaban. Y así somos nosotros. Hacemos cosas y decimos, es que yo no hice nada. Como mi niño cuando le pega a mi niña, esconde luego la mano. Yo no fui. Ah, le digo, entonces vino de afuera la pedrada. Yo no fui, papá. Y yo no fui. Y escondemos la mano. Luego y hacemos lo mismo. Señor, yo no hice esto. Ah, pero nos ponemos a recordar. Y decimos, sí, cierto. He hecho esto, he hecho aquello. Tengo justo pago por lo que estoy yo haciendo. De ahí entonces los devocionales, de ahí entonces la voluntad de Dios, de ahí entonces la oración todos días, de ahí entonces de buscar el rostro de Dios, porque a través de eso podemos saber en qué frecuencia andamos y no podemos caer en lo malo si estamos en eso. Pero de repente llegamos delante de Dios y llegamos destrozados y no tenemos ninguna de las cosas. Y decimos, ¿pero por qué me pasó eso? Porque no conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la encontramos en la Biblia. Entonces, al estar en prisión, fíjense qué interesante esta parte, versículo 5. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite, dice. Y si peleares contra los caldeos, no te irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Qué interesante esta parte, porque está Jeremías encarcelado en prisión, el pueblo se encuentra sitiado por el rey de Babilonia y su ejército, y no eran 15,000 ni eran 30,000, eran millares las personas que estaban esperando entrar para agarrar al pueblo de Israel. Jeremías encarcelado. Y de repente viene un primo y le dice a Jeremías, oye, te vengo a vender esta parcela de tierra. Y se queda Jeremías sacado de onda, dice, ¿para qué quiero una parcela si ahorita se está disputando una guerra? ¿Qué precio puede tener una parcela? Piénsalo, ponte en los pies de Jeremías. ¿Yo para qué quiero gastar ahorita el poco dinero que tengo y luego dentro de la cárcel te voy a comprar yo una hectárea de tierra? Me imagino que en ese momento Jeremías se saca de onda y se queda pensando, trastornado, diciendo, ¿qué es esto que está pasando? A veces la voluntad de Dios viene en nuestras vidas y pensamos que no es para mí. Pensamos y le pegamos el codazo y le decimos, ¿te hablan a ti? No me habla a mí. Eso no es para mí, eso es para ti. Y pensamos que Dios no puede trabajar y moverse de una manera que no podemos entender, y decimos, esto no es para mí, es para el vecino. No, Dios a mí no me habla de esa manera. Para mí la voluntad de Dios viene clarita, la voy a entender lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Y aquí a Jeremías le llega este primo y le dice, oye, ¿sabes qué? Vengo a venderte una heredad y solamente tú la puedes comprar. Ahora, hasta este momento la compra era la cosa más extraña en que Jeremías hubiese de comprar una parcela. Primeramente, porque estaba en prisión. Y dos, que sabía muy bien que todo el país había ser desolado en breve y había de caer en manos de los caldeos. ¿Cómo pues Dios me está hablando a mí y me dice que yo vaya y compre una heredad? O sea, hasta ese momento, hasta ese tiempo, Jeremías no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Versículo 7. He aquí que Hanamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Era la voluntad de Dios que la comprare y se sometió, aunque pareciera que el dinero lo tiraba. Mire, el versículo 7 dice esto. Y he aquí que Hanamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad. 8. Y vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Hasta entonces entendió que eso que estaba pasando de la heredad venía palabra de Dios, que era la voluntad de Dios para Jeremías, para rescatar al pueblo. ¿Cómo pues? Bueno, al menos los que vamos a prisión, en el caso de Ernesto y yo, sabemos que adentro no puedes hacer compra y venta de nada. Cuando llegamos a la prisión, se nos quitan las llaves, se nos quita el cinto, se nos quita el reloj, se nos da una buena báscula, se nos abre la Biblia, se trastea de lado a lado para no meter ni un lápiz. Si queremos meter un lápiz, lo tenemos que pasar quebrado, sin punta y sin borrador. Cuanti más podían hacer una compriventa de una parcela en aquel tiempo. Si hoy no se permite eso, en aquel tiempo se permitía menos. ¿Y cómo era posible que llegara un hombre y un pariente tuyo, era un pariente de él, vino a venderle una heredad a Jeremías? Me imagino la cara de este hombre, me imagino el pensamiento de este hombre, decir, ¿yo para qué quiero comprar una tierra? Y más cuando el país está en caos, lo que menos quiero es invertir mi dinero en eso. Versículo 9, y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé, fíjense, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta, y la sellé, y la hice certificar con testigos, y volví a pesar el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia la dejé abierta. 12. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. No solamente el plan de Dios no concordaba en la mente de Jeremías, sino que fue e hizo lo correcto. Lo que Dios le había dicho, compró la heredad a este hombre e hizo las cosas correctamente, pesó el dinero, porque antes se pesaba el dinero, no era como hoy que tenían un valor, sino el valor era el peso de las monedas, 17 siclos, lo entregó, firmó las cartas de compra y venta selladas, o sea, hizo lo correcto. Eso nos habla de que Jeremías se sometió a la voluntad de Dios que le estaba diciendo. Para ti y para mí, hoy debe de ser exactamente lo mismo. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, aun cuando vengan cosas que no podamos entender, si viene de Dios, tenemos que ser obedientes y someternos a esas partes. Aunque no esté claro, aunque de momento yo no entienda lo que me está diciendo ahí, mi derecho, mi vida, tengo que hacerlo. Es algo que yo debo de hacer. Aun cuando en mi mente no alcance a comprender la magnitud de lo que ha de venir, mi obediencia es por sobre todas las cosas y tengo que hacerlo. Hay veces que decimos a ciertas personas que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, y dicen, pero es que eso no está en mis planes. No está en tus planes, pero en los planes de Dios sí está. Y antes de obedecer al hombre, tenemos que obedecer a Dios. Pero es que no concuerda con mi forma de vivir. ¿Yo cómo voy a hacer esta parte? Es que no es lo que tú pienses, es lo que Dios quiere hacer contigo a través de esta parte. La obediencia es sobre todas las cosas, y Jeremías estaba haciendo esa parte de la voluntad de Dios, de someterse, de comprarle la edad, aunque pareciera que el dinero él lo estaba tirando. Ahora vemos que su pariente vino a ofrecérsela, no la buscó Jeremías. ¿Sí? Eso nos habla que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, una persona ajena va a venir y nos va a confirmar el llamado. Si yo tuviera que preguntarles ahorita al que esté, al que más me guste, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué me dirías? Pues no la sé, no la conozco. Ok, pero ¿por qué no la conoces? Pues porque no me la ha confirmado Dios. ¿En qué te la tiene que confirmar Dios? Pues a lo mejor en su palabra, a lo mejor en la voz de otro hermano. Entonces, ¿cómo esperamos a que Dios hable a nuestra vida? ¿Cómo esperamos definir el ministerio que Dios tiene para mi vida si no me he metido ni siquiera en oración, ni siquiera me he acercado a servir a un ministerio? ¿Cómo pues puedo esperar el llamado de Dios para mi vida? Entonces, ¿el llamado de Dios es de unos pocos? ¿Entonces el llamado de Dios es para unos cuantos? No, el llamado de Dios es para todos ustedes que están aquí. Dice, ustedes me serán por pueblo y yo me seré a ustedes para su Dios. Entonces ustedes son servidores para otras personas que lleguen también a este lugar. No solamente los predicadores, no solamente los líderes de alabanza, no solamente los líderes de un ministerio, son llamados al servicio de Dios. Todos los que estamos aquí somos llamados al servicio de Dios. La diferencia está en que unos obedecen y otros no obedecemos, somos cabezones. Esperamos a que nos sucedan las cosas, esperamos a que Dios nos arrincone para decir, sí, cierto, Señor, te tengo que servir. Sí, cierto, Señor, era la voluntad de Dios hacer aquello que hace un año tenía que hacer. ¿Y por qué esperarnos tanto tiempo? ¿Por qué no entender que a veces hay hermanos que se nos acercan y nos dicen, yo siento y yo creo que usted puede servir en tal o en tal lugar? Y dicen, no, yo no tengo paciencia para eso. No recibimos el llamado de Dios. Dios no te va a hablar a vos, a tu oído.
Oye, tú, te quiero aquí con los niños.
No es cierto, eso no es cierto, eso no existe. Hay un llamado a través de la Biblia en tu corazón y la iglesia lo confirma. ¿Quién es la iglesia? Tú. Tú te acercas y dices, ¿sabes qué, hermano? Yo a usted lo veo dando clases aquí, o yo a usted lo siento que puede ser parte de aquel ministerio. Eso es el llamado de Dios. Dios nos está confirmando. Aquí Jeremías hizo lo correcto, se sometió a Dios, recibió la heredad, pagó la heredad, versículo 12, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Jamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. 13, y di orden a Baruc delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Fíjense qué interesante, vemos que su pariente vino a ofrecérsela, que no salió de él, y vemos que cuando Dios guía, Dios provee. Cuando Dios guía, Dios va a proveer, siempre. Nosotros lo hemos descubrido año con año, que cuando Dios nos guía a algo, Dios nos provee para algo. Miren, le voy a ganar la primicia al pastor. La escuela de ministerio, a partir de este ciclo que es septiembre-diciembre, todas las clases que haya van a ser grabados por una cámara. Esas clases que van a ser grabadas van a ser subidas a un portal de internet, de tal forma que de aquí a un año o a un año y medio, la escuela de ministerio va a haber una escuela de ministerio virtual. Tú vas a poder accesar desde tu casa por vía internet a la escuela de ministerio, vas a poder checar las clases que hay y vas a tener tus exámenes, tus pruebas y tus calificaciones por internet. Si Dios nos está guiando, Dios nos está proveyendo. Vinieron hermanos y dijeron, nosotros vamos a poner las cámaras, vamos a poner las computadoras, les vamos a hacer los programas, porque queremos tener en la red una escuela de ministerio que sea vía internet. Si Dios nos guía, Dios nos provee, pero nosotros no andamos afanados en que queremos hacer esto y queremos hacer aquello. Si Dios nos está guiando, Dios nos va a proveer de las cosas. A partir del año que entra vamos a tener una escuela de ministerio virtual. Tú vas a poder accesar desde Colombia, desde Hawái, desde los rincones de México, una escuela de ministerio, te vas a suscribir a ella y al momento de que tú termines tus 2 años o tus 3 años o tus 4 años, tú vas a recibir por correo tu diploma. Es una forma en la que nosotros podemos pensar que Dios está guiando ese ministerio. Hay otros ministerios que se van a cerrar, que se van a acabar. Adelante. No nos pesa, porque si Dios no nos está guiando, Dios no nos está proveyendo. Nosotros en Capilla Calvario tenemos esa forma, esa ideología de pensar que si Dios nos guía, Dios nos va proveyendo. Ahora, ¿quién era este Baruc? Este Baruc que está aquí, que nos habla aquí en esta parte de la Biblia, en el capítulo 12, en el versículo 12. Bueno, Baruc era un consejero, era un líder que tenía Jeremías muy apegado a él. Podemos pensar que era a lo mejor una persona de grande edad, no lo sabemos, la Biblia no lo habla, pero sí dice que era un amigo muy cercano a Jeremías, era un consejero, era un líder en el cual Jeremías siempre se apoyaba, y a este Baruc le da esa parte de los papeles, pero no solamente eso. Vemos que en el capítulo 45 ahí de Jeremías, que Baruc tenía destinado una promesa también para el cuerpo, para la vida del pueblo de Israel. No solamente era un amigo, sino que Dios también tenía provisto algo para la vida de Baruc. Y vemos también que Anatot, la tierra que le fueron a vender a Jeremías, era una parte, Anatot era uno de los principales del pueblo. Que fíjense que había sellado el pacto de Nehemías allá por el libro de Nehemías, el capítulo 10. No era una persona cualquiera, Anatot, la tierra de Anatot. Eran ciudades asignadas a los sacerdotes en el territorio de Benjamín, donde Abiatar era el sumo sacerdote y tenía sus propias tierras, donde nació Jeremías. O sea, no era cualquier tierra, ahí había nacido Jeremías, por eso él tenía el derecho a comprar esa heredad. Nadie más tenía el derecho de comprar esa heredad. Si Jeremías por algún caso hubiera dicho, yo no quiero mi heredad, tenía que irse a corte esa heredad, tenían que pelearla de otras tribus y ganarse esa heredad, mas sin embargo, Dios tenía todo reservado en la vida de Jeremías, al igual que a la tuya, al igual que a la mía. Dios tiene todo reservado en su momento. No es una casualidad que tú hoy estés aquí. Yo puedo pensar que las personas que vienen por primera vez es una casualidad tenerlas aquí. No, Dios quería que tú hoy estuvieras aquí y quería que hoy estuvieras escuchando lo que Dios tiene para ti. No solamente que vinieras a gozarte, no solamente que vinieras a conocer el lugar y conocer a las personas, sino que también te llevaras el plan de Dios en tu corazón. Eso es lo importante de poder invitar a otras personas, que el propósito va creciendo conforme van avanzando esto. Ahora, este lugar de Anatot eran tierras que designaban antes a todas las tribus que habían. Dios les iba asignando tierras, pero cuando se pusieron rebeldes, se hizo una mezcla y Dios empezó a levantar todo eso. Versículo 16. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, miren, importante esta parte, versículo 17 al versículo 23, encontramos una de las oraciones más bonitas de los profetas, o una de las que a mí más me gustan, una oración excepcional. Dice 16, y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de tus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ven en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley, ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Tremenda la oración de Jeremías. Maneja del versículo 17 al versículo 19, vemos cómo Jeremías le da no solamente la adoración a Dios, sino le da la gloria que le corresponde a su nombre como creador del universo. Le habla de la misericordia y empieza a alabar a Dios, empieza a decir cómo Dios hizo las cosas y cómo nunca la misericordia de Dios se ha extendido para ellos. Mas sin embargo, le dice que el último, por tu desobediencia ha venido todo este mal. Cuando yo y tú somos desobedientes, no esperemos un bien, nunca esperemos un bien. Somos desobedientes, tenemos que pagar esa desobediencia y no sabemos cómo la vamos a pagar. No sabemos cómo va a venir la ira del Señor sobre nosotros, pero que no se te haga raro que Dios nos corrija. No esperes de un Dios amoroso, un Dios celoso, que sea un Dios apapachador, un Dios que te consienta tu pecado. Dios nos va a corregir en nuestro momento y nos va a alcanzar nuestro pecado, como dice en Filipenses. Vamos a ser alcanzados por nuestra maldad, sin duda, y por eso sobrevenía sobre el pueblo todo esto que estaba aconteciendo. Yo te pregunto, ¿tú como padre dejarías azotar a tu hijo? ¿Te gustaría azotar a tu hijo constantemente? Yo creo que no hay padre que le guste golpear a su hijo por golpearlo. Dios se estaba revelando a su pueblo como su padre, mas sin embargo ellos no entendían y tenían que ser a veces azotados, pero porque había una justa razón, desobediencia. Miren, 35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¡Qué interesante! Fíjense qué interesante esta parte, porque ni Dios tiene el pensamiento de la maldad que hicieron estas personas. En el pensamiento de Dios no pasa este tipo de maldad, pero en el pensamiento del humano sí pasa, para lo que es maldad. En el pensamiento de Dios nunca. Dice ahí que ni me vino, dice, al pensamiento que hiciesen este tipo de abominación. Entregaban a sus hijos yo no sé si ustedes hayan visto esta parte de la abominación de Moloc. Moloc era un dios que estaba con los brazos extendidos, sentado en una silla gigante. La silla sobrepasaba a ¿cómo le podemos llamar? Este mono, esta estatua. Tenía los brazos extendidos. Estaba sentado este rey en una silla alta. Pero era mucho más grande que este edificio, este dios, que esta estatua que levantaron a Moloc. Por la parte de atrás tenía una escalera, esa estatua gigante. Subían los hombres estos, subían por la escalera, subían hasta la parte alta de la silla. Y todo lo que eran el fondo de los brazos de Moloc era pura fuego, era pura llama extendida. Eran más de 1500 grados de calor, aventaban leña, ponían esa parte de la estatua. Era como un hoyo donde incendiaban, y ellos de la parte de arriba aventaban a sus hijos a que se quemaran ahí. Era una adoración a este tipo del dios de Moloc. Ellos pensaban que a través de sacrificar a sus hijos iban a obtener una respuesta de esto. Y Dios les dice aquí, y a ellos dice, edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de todo el valle, dice, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, dice, dadas a Moloc, lo cual nunca les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación. Qué interesante, porque la mente de Dios no la podemos comprender, es infinita. No la podemos comprender como humanos. Dios es tan interesante que tiene el control de todo el universo, pero también puede venir y morar en tu corazón, así, en un instante, y tu mente no puede captar eso, pero así es Dios. Bueno, dice Dios que Él no tuvo ese pensamiento de cómo el hombre podía hacer tal maldad con sus hijos. Y eso le molestaba a Dios. Por eso los trató como los trató, porque hicieron esta parte. Versículo 26, he aquí, dice, que con arietes han acometido la ciudad para tomarla. Los arietes eran como las, eran unos troncos gigantes con los que golpeaban las puertas y hasta ir derrumbando para entrar y tomar esa puerta. Y dice, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí que lo estás viendo. Oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aún la ciudad será entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que voy a entregar a esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que ataquen esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Y asimismo las casas sobre cuyas azotes ofrecieron inciensos a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocar mi ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocar mi ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Estaba enojado el Señor. Estaba molesto con el pueblo de Israel por todo lo que habían hecho, y por boca de Jeremías les estaba diciendo esto, y el pueblo no podía entender todavía hasta este momento por qué Dios estaba enojado con ellos. Así somos yo y tú. A veces pensamos que ¿por qué me sucedió esto si yo no lo hice? ¡Ay! ¿Qué hice que no me acuerdo? Hay un compita de allá de mi barrio, un amigo mío. Y en una ocasión andábamos mal, en una ocasión fuimos a una retacería. Imagínate, ¿no? Una retacería. Y entramos nosotros, mi cuñada iba a comprar lo que iba a necesitar porque ella cose, y llevábamos a este vecino. Bueno para la uña. Total que empezamos a salir, y cuando íbamos saliendo, nos agarra el guardia. Dice, ¿para dónde? Entonces yo volteo y veo que mi amigo llevaba un rollo de tela. Imagínense, son como 12 pies de tela. Un rollo de tela. Lo traspasaba del rollo de tela. Y lo agarra el guardia y dice, le dice el guardia, ¿a dónde llevas eso? Y luego voltea y dice, ¿cómo se me vino a las manos? Y se le queda viendo el guardia y se come la mentira. Y no, le dice, toma. Yo no sé qué pasó con esto. Y el guardia lo recibe y va y lo guarda. Y nos venimos calmadamente. ¿Cómo a veces decimos, ay, me pasó esto si yo no lo hice? Nos hacemos tanto la víctima, creemos tanto en nuestra mentira, que a veces nos conformamos con ella. Qué interesante esta parte, porque Dios no se la puede comer. Dios es un Dios lleno de misericordia, que nos ama, pero que también dice que castiga a aquellas descendencias que no hacen caso. Si tú lees todo a partir del versículo 36 al versículo 40, hallas el pacto de Dios. 43 dice, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís está desierta, sin hombre y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Dios sabía que tenían que salir cautivos después de mucho tiempo su pueblo, y que tenían que regresar a un lugar, y ese lugar era esta heredad que Jeremías compró en la cárcel. Sabía Dios que tenía un plan para su pueblo, nunca los iba a dejar, mas sin embargo, de momento, la voluntad de Dios para el pueblo no era clara, no estaba muy diseñada de tal manera que pudieran entender cómo en medio de una guerra podía Jeremías en la cárcel comprar una parcela. Bueno, era ahí donde después del pueblo de Israel, después de pasar todo su tiempo cautivos, a ese lugar iban a regresar. Dios tiene todo en control, todo lo tiene en control. Y habrá cosas en tu vida que digas, pero es que no me cuajan, no coincide una cosa con otra. Busca a Dios, busca la respuesta para eso que no está dando de momento, y sin embargo, en su tiempo sabrás que era la voluntad de Dios, como Jeremías, cuando dijo, palabra de Jehová es esta. Sí, cierto, tengo que comprar la heredad, porque Dios tiene un plan más adelante de lo que tu mente puede tener. Ponte en pie para orar.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.